Las claves de la semana en tuforodebolsa.com, episodio octavo. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tuforodebolsa.com, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias. ¿Para qué? Pues para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Además, ahora contamos, como todos sabéis, con la inversión de los 300, el cúmulo de los 300, que es una iniciativa creada por vosotros para destinar lo que hemos ahorrado para una inversión a muy, muy largo plazo. La culpa de estar aquí, ya sabéis lo que es, 39 euros al mes o 180 euros al año. De hecho, la última persona que se ha apuntado con nosotros, Paco. Bueno, primero, Paco, muy buenas tardes, ¿estamos por aquí?
Buenas tardes, digo, pues esto sigue y continúa.
Sí, me como la hora entera yo.
Me macho, parece Antena 3 o Telecinco, todas estas, pues.
No,
Madre, qué...
eso ya se copian de nosotros, Paco. Eso se copian de nosotros.
Eso sí.
Estaba diciendo que la última persona que se ha apuntado al foro, que lo saludamos desde aquí, pero no vamos a decir su nombre, evidentemente, dice: oye, me he apuntado con vosotros porque lo estoy escuchando y ya sé que no hacéis ninguna recomendación de inversión. Hacía referencia a ti en este caso. Porque efectivamente no hacemos ninguna recomendación de inversión. Y nos comenta: ya sé que no hacéis ninguna recomendación de inversión, pero pillé algo de lo que comentabais en los directos que hacéis, los directos no, en las claves de la semana en este caso, hice la operativa y gané dinero. Dice, ese dinero, dice, textualmente, me lo dijo por escrito Paco, dice, que sea win-win y cogió ese de alta en el foro. Vaya nuestro saludo por aquí a ese nuevo compañero del equipo. Y Paco, otra cosa que quería comentarte, hoy es jueves, hoy es 9 de octubre y es el día de la Comunidad Valenciana. Y aquí estamos tú y yo. Ahí lo has dicho tú. No me has dejado terminar. Pero bueno, ahí queda. Y luego mañana tenemos aquí alerta roja en toda la Comunidad Valenciana y en Murcia. Que nos ha llegado el aviso hace unos minutos, ¿verdad, Paco?
Sí, joder, macho, parecía aquello que viniera un trolebús con alarmas y venga a pitar, sobre todo de mi mujer, el mío no me ha sonado.
¿Qué me dices, de verdad?
Hombre, sonarme no me ha sonado, me ha salido la alarma, pero no,
¿Sí?
joder, no, como si llevara una ambulancia a mi mujer, estábamos comiendo y pues, ¿qué pasa aquí?
Bueno.
Sí, no, ahora ya se las cogen con papel de fumar, tío.
Así es. Bueno, pues esto también viene a colación de que no sabremos si mañana podemos volver a nuestros despachos respectivos para poder procesar todo lo que vamos a grabar hoy, porque esto luego hay que editarlo, hay que cortarlo, hay que quitarlo. Bueno, ya lo saben los que lo hacen, lo saben.
Cógete la canoa, Paco, bebé, pum, coger ahí
Sí.
un fuera borda y te vas para la oficina.
No, me voy a dejar liado el pádel surf ese que tengo por ahí.
Bueno, también te viene bien.
Bueno, Paco, vamos al tema que nos ocupa de las claves de la semana, que bueno, que ya ha empezado la paz en Gaza. No sabemos si afecta o no afecta al tema de las inversiones, no lo vas a decir en dos palabras, ¿no? ¿Le afecta o no le afecta, Paco?
Absolutamente nada, no le afectó cuando mataban allí como chinches a la gente de allí, pues no le va a afectar ahora cuando ay, chicos, eso, la
Qué
bolsa,
triste.
ya lo comentamos, los muertos no le importan. Ahí lo que ocurre es, bueno, el gas. Y es decir, cuando vemos las cosas que ocurren, siempre hay que buscarle quién gana, quién sale y quién sale ganando y demás. Gaza, lo comentamos hace meses, ¿eh? No de hoy, esto hace ya bastante tiempo. Enfrente de las costas de Gaza, allí hay unas bolsas de gas natural impresionantes, que ya, por cierto, empresas israelitas están explotando. Y ahora, pues, con más motivo. Al final se va a quedar como un protectorado, como guantes del Estado de Israel y demás, y los británicos por allí, bah, los británicos, los ingleses, dando por saco, y ahora quieren mandar allí a Tony Blair, es decir, hacer allí, pues, tener a gente de este tipo al frente de aquello. Ni quedan palestinos porque a los que no los han matado los han tirado allí. Y yo no sé aquello. Y los de Hamás están tomando el sol un poquito más abajo, ¿sabes?
Sí.
En fin, ¿qué quieres que te digan? Sinceramente, tienen unos estómagos como plazas de toros. Les importa un bledo la gente que pueda morir, que no pueda morir. Van a lo que van y punto.
Lo hemos comentado.
Paco Pepe, dejemos la política y dejemos los trastos. Y lo primero que vamos a hacer hoy, yo he puesto los ejercicios a los alumnos y que me dijeran qué les parece, qué no les parece. No he puesto qué activo Pues, y entonces le he dicho que la solución se las daría por aquí, en las claves de la semana. Yo lo siento por los que no pertenezcan al grupo y al foro, pero bueno, nosotros nos debemos primero a los nuestros, evidente, y tenemos mucho gusto de saludar a todos los que nos siguen por aquí, evidentemente.
Así es.
No permite una licencia de ver dos antiguos que hemos puesto para ir viendo el tema de las divergencias, que es un tema que se le atasca mucho a la gente. Pues bien. El primer ejemplo, yo no le he puesto de que simplemente he puesto las velas y los indicadores para que no supieran y no se quedaran pilladitos con qué activo es y qué no es, porque eso ya tiene un sesgo. Pues yo creo que este activo va a subir, entonces lo veo de una manera. Y este es el Bitcoin Euro en semanal. Y han contestado muy bien. Dice, aquí tenemos unas divergencias bajistas en estos nuevos máximos. Es decir, el precio llega a hacer un máximo nuevo, sin embargo, los indicadores no lo marcan. Y le he dicho, y el por qué, evidentemente, yo le he dicho, ¿creéis que va a continuar el alza, la baja? ¿Y dónde creéis que se puede topar el precio? ¿Por arriba dónde se puede ir? ¿Por abajo dónde se puede ir? Bien. Han contestado muy bien, diciendo que hay divergencias bajistas y que la probabilidad más de un 50% de que el precio se frene al alza y vuelva a ir hacia abajo. Y este se trata del Bitcoin que analizaremos con posterioridad.
Una pregunta, Paco, antes de seguir. ¿Qué es una divergencia? Así, en dos palabras.
Una divergencia es cuando el precio hace una cosa y los indicadores del precio hacen la contraria. En este caso, el precio sube y los indicadores bajan. O bajan o se mantienen más abajo. Es decir, aquí el precio presenta unos nuevos máximos y el indicador no presenta nuevos máximos. A eso se llama la divergencia.
Con lo cual se intuye que la subida del precio no es tan potente como diría. ¿Cómo debería serlo en la medida que no lo acompaña el indicador? Pregunto.
Aquí tenemos un máximo, ¿eh? Lo vamos a poner aquí y lo vamos a. Ya que estamos, pues mira, nos sirve también de clase para los alumnos. Aquí tenemos un máximo en su momento. Y aquí el precio hizo un nuevo máximo. Lo vemos claro. Y entonces si le trazamos, bueno, espérate, que lo vea yo dónde está aquí. Si le trazamos aquí la línea, vemos que es ascendente, ¿eh? Es decir, aquí empieza abajo y termina arriba. Sin embargo, aquí tenemos los indicadores, tenemos este que es ese máximo, y sin embargo el otro máximo lo pinta más abajo. En este indicador lo mismo, lo pinta, estaba aquí, perdón, aquí, y lo pinta, a ver, y lo pinta más abajo. Y aquí en este igual, más abajo. Sin embargo, el precio está más arriba y el indicador no ha llegado a superar estos máximos de aquí, sin embargo, el precio sí. A eso se llama divergencia. Y es más importante a medida que se hace en plazos más largos. Es decir, no es lo mismo una divergencia en horario que en diario o que en semanal, como es este caso.
Entendido. Esta es la segunda empresa o el segundo ejercicio que has puesto a los compañeros del foro, que dicho sea de paso, los que nos están siguiendo por Spotify, que sepan que pueden verlo, que subiremos también el vídeo por Spotify, también está en YouTube y en todas las plataformas donde se pueda ver. Y si tenéis dudas, comentadlo que las resolvemos en el mismo Spotify e incluso en YouTube.
Este es otro ejemplo que he puesto. Vemos aquí una acción, lógicamente, que en el mes de mayo estaba en 2 y está ahora en 4, es decir, en pocos meses ha duplicado, ¿vale? Bueno, no se trata tanto de la acción como sí de qué ocurre cuando el precio, yo eso lo he dejado así tal cual, lógicamente no es la fecha 29 de septiembre, ahora estamos al 9 de octubre, como tú bien has dicho antes. Pero aquí vemos que la trayectoria es de máximo y nuevo máximo, ¿vale? Y aquí vemos que la trayectoria es de máximo y no hay máximo nuevo. Tampoco lo hay en este y tampoco lo hay en este. ¿Qué ocurre? Pues lógicamente que esto es lo que yo les he tapado a los alumnos, ocurre esto, pam, 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 corrección. Por eso las divergencias nosotros le damos mucha importancia. Todas las veces que hay una divergencia, el mercado va a corregir al alza o a la baja, porque son divergencias alcistas o bajistas. Todas las veces no. Pero, ya lo hemos dicho por aquí, que en un porcentaje de un 60-65% se cumplen. Por lo tanto, si nosotros estamos aquí y vemos una acción bonita como esta, que está subiendo cual cohete, y compramos aquí, pues ya nos han dado el susto, pam, 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 pam. De repente baja de 4,40 a 4, pues ha perdido un 10%. La entrada no era la mejor. Esperaríamos una entrada más conveniente. Y esto es lo que poquito a poco, estamos hablando de divergencias, que es un tema que se atasca a mucha gente, pero con esto y con otras cosas es con lo que vamos enseñando a los alumnos que pertenecen al foro.
Paco, antes de empezar a grabar, nos has dicho que ibas a hablar, o me has dicho a mí que ibas a hablar de una cosa que no hemos hablado nunca. ¿De qué era, Paco? Se me ha olvidado.
Pues sí, de los bonos basura, bueno, bonos corporativos. Y vamos, lejos de ser bonos corporativos de empresas sólidas con rating alto, sino que se llaman los bonos, se llaman bonos basura. ¿Por qué? Porque pagan más interés, pero lógicamente tienen mucho más riesgo. Y normalmente es un indicador de cuán fuerte está el deseo de los inversores, sobre todo estamos hablando de los más profesionales, que son los que se dedican a este tema. Bueno, profesionales y no profesionales, pero claro, yo si compro deuda corporativa no lo voy a comprar de Pepito Pérez, voy a comprarlo de empresas sólidas que sé que no me van a fallar y que me van a pagar el tipo de interés que me prometen. Pero hay algunas otras y hay algunos bonos que son realmente muy peligrosos. Cual piraña en un bidé, ¿qué puede pasar si metes una piraña en un bidé y te sientas? Pues eso, pues lo mismo pasa con los bonos estos.
Cuando hablas de bonos basura, me viene a la cabeza, tío, Clesa. Clesa, unos bonos que salieron en televisión de Rumasa, o Nueva Rumasa, que salieron y la gente entró por el tipo de interés alto y luego ya sabéis todos cómo terminó. ¿Te acuerdas de esos bonos, Paco?
Hombre, el 15% pagaban, Paco Pepe. Y cuando si el tipo de interés está al 3 o al 4, por decir que no me acuerdo en cuánto estaba en aquel entonces, y alguien sale pagándote el 15%, sal tú corriendo por la otra puerta al mismo ritmo.
¿Ese es el claro ejemplo de bono basura, Paco?
Exactamente.
Yo no sé si me he colado, quería explicarlo después con otras cosas. Me he metido por en medio, quizás no sé si lo vas a ampliar,
No, no,
pero...
no, 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 simplemente voy a ponerlo, es decir, antes de ver lo que vemos todas las semanas, ¿sabes tú? Pues mira, esta semana hacemos los dos ejercicios de los compañeros y aparte de eso quería poner los bonos basura.
Vale. Ya decides tú si lo metes antes o después. Vale, ya he visto que has decidido que lo vas a hacer ahora. Como no llevamos escaleta ni hablando de las claves de la semana. Vamos al pitón. El que nos escucha se está dando cuenta, ¿verdad?
Bueno, Paco Pepe, chicos, somos así de naturales, tampoco somos demasiado remirados y bueno, intentamos hacer las cosas bien preparadas o no preparadas. Evidentemente yo traigo los bonos basura aquí, se llama los high yield, que lo comprobaremos después con el de grado de inversión. Digamos que estos son los peligrosos y estos siempre son indicativos, si lo comparábamos con la bolsa americana. Serían indicativos de el apetito al riesgo que tiene la peña, por decirlo así en palabras modernitas, ¿vale? Bien, esto estaba subiendo, pues ya todo, pues desde junio, más antes, aquí cuando bajó en abril, que se cayó la bolsa, primero bajaron ellos, después cayó la bolsa. Y a partir de aquí, mira, ha llevado, pues vamos, una tendencia alcista de libro. No ha tocado la media de 50 desde que, pues desde el 23 de abril, por encima de todas las medias. La primera que hay, evidentemente, es la 50, que hoy precisamente, y por eso lo traigo a colación, la está perdiendo. Y entonces nos da un toque de atención en qué es lo que puede pasar con la renta variable, en este caso americana, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la gente se está retirando del peligro. Y si se retira de este peligro, quiere decirse que también de la renta variable puede haber algo en el fondo. Y eso es matemáticamente así, y eso es 100%. 100% no, pero en un 80-90% cada vez que los bonos se pegan un trastazo, los bonos basura se pegan un trastazo, las bolsas le siguen. ¿Será esta vez distinto? Pues pudiera ser. Porque aquí nadie tiene la bolita de ver que lo que va a hacer la siguiente vela que no está pintada. Y ese es el gran tema Aquí hemos hecho esta semana, porque muchos dicen, es que la entrada, yo no sé cómo poner la entrada, ni dónde salir. Esas cosas las tenemos que solventar, lógicamente, en nuestra familia, pero es claro y evidente que si yo tuviera que entrar ahora, no entraría en este valor, fuera, se llamara como se llamara. ¿Por qué? Porque está corrigiendo. Entonces, hay que esperar. Hay que trazar directrices, hay que trazar Fibonacci a ver qué tan importante es la corrección que está haciendo. Lógicamente aquí nosotros nos basamos, lógicamente siempre en teoría y en probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad más grande que tiene este? Porque si termina perdiendo esto, pues lo malo es que se vaya aquí a esta zona, a los 95. Por lo tanto, entrar largos en este valor, por más que tenga una tendencia alcista, ahora, como hemos dicho, que nosotros veíamos un valor para comprar en fundamentales y compraríamos por fundamentales y entraríamos por análisis técnico, entendemos que no es el momento de entrar. Y sirva como ejemplo esto de los bonos basura.
¿Lo puede poner, por favor, Paco, en velas semanales?
En velas semanales.
La tendencia.
La tendencia desde aquí que tocó los mínimos del 3 de octubre de 2022, fíjate, es que también, bueno, lo dejaremos para otro momento.
Es que estoy viendo otra divergencia alcista.
Exactamente, eso, pero digo, eso déjalo, no entremos ahora. Pero desde que cayó, ¿qué pasó en 2022 con las bolsas? En 22, en 2022 empezaron a caer en enero las bolsas. Y llegó junio, caída, o después una recuperación y vuelta a caer otra vez hasta octubre. Sin embargo, las bolsas siguieron cayendo hasta el día de Nochebuena, lo recuerdo perfectamente. Tengo buena memoria, 7 años hace ya, pero me acuerdo. Pero ¿qué pasó con los bonos basura? Que ya empezaron ellos a subir para arriba. Es decir, ya había apetito por el riesgo y las bolsas después le siguieron. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Porque las bolsas están subiendo como si no hubiera un mañana y estos han hecho lo mismo. ¿Qué nos está pasando ahora? Porque empieza ya a echar el moco hacia abajo. Con lo cual, pues cuidadito. Es que se va a hundir todo. No, 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 vamos a ver. Tengamos las cosas claras. Aquí hubo una corrección en el mes de marzo-abril y después continuó subiendo. ¿Las bolsas qué le pasó? Exactamente igual. Pero a mí cuando me dan la atención los bonos basura, digo, uy, la gente se está eliminando riesgos. ¿Qué pasará? Y si vemos también en semanal, pues hay divergencias bajistas, porque esto sube y esto baja. Pero bueno, oye, esto es lo que hay.
Paco, este indicador o esta. Sí, estos indicadores de bonos basura no se mueve mucho, es muy estable, ¿eh?
Hombre, claro que son muy estables. Son muy estables y esto se mueve mucho porque por los tipos que pagan, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es apetito a esos valores que no tienen una calificación importante. Sin embargo, cuando ven que todo está floreciente, pues aquí le sacan algo más de rentabilidad que a los bonos que vamos a ver a continuación.
Y esto se puede comprar y vender, por lo que has dicho hace un momento, ¿verdad que
Por
sí?
supuesto que sí. Aquí pueden comprar y vender lo que quieran, Paco Pepe.
Todo lo que tiene gráfico se puede comprar y vender. Pues Paco, sigamos para adelante. Paco, otro nuevo gráfico relacionado con el anterior, por lo que estoy viendo, ¿no?
Sí, estos son los bonos de grado de inversión, es decir, estos son bonos que tienen una calificación, son bonos corporativos, igual que los anteriores, pero no está sobre empresas que pierden dinero, o que no tienen liquidez, o que no tienen cash flow, en fin. Estos son justo lo contrario. Tienen menos subida, también llevan ya cuatro semanas ahí, dejándose caer un poquito, bueno, si tampoco es una cosa grave. Pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ya has visto el movimiento que llevaban nosotros, aunque estos de vez en cuando también los tienen gordos, por ejemplo, esta zona de aquí, cuando tocaron en octubre de 2023 y aquí se pegaron una subida guapísima, y después otra que empezó en mayo de 2024 y ya tocó máximos, empezaron a lateralizar, vuelta a subir a máximos históricos en estos últimos meses. En el mes de septiembre y ahora ya empiezan a decaer un poco. pero están cayendo mucho más rápido los otros. Estos se mueven con mucha más tranquilidad. Los otros ya has visto que llevan una pendiente brutal.
Sí.
Estos son bonos de empresas, pues te puedes comprar bonos corporativos de Apple, de Coca-Cola, del Santander o de quien quieras. Entonces, lo que hay que ver es el rating que tienen esas empresas. Si tú vas comprando triple A y tal, o doble A Plus, o una cosa así, pues no hay ningún problema. Pero si estás comprando, como está comprando ahora todo el mundo, hay una cesta de empresas con pérdidas, tecnologías con pérdida, que está subiendo como si no hubiera un mañana. Y son empresas que no han dado ni un duro de beneficios y que están endeudadas hasta las trancas. Sin embargo, siguen subiendo. Eso ahí es donde te vas a llevar los sustos, evidentemente. Hombre, que caiga un Apple, pues bueno, pues ya subirá. Que caiga un Santander, pues bueno, hay que llevar más cuidado porque Santander cuando dice bajar, baja, baja un 50% y se queda medio de la gloria. Pero bueno, y son empresas más serias. Y esos bonos son. Yo creo que, no digo imposible, porque no hay nada imposible en esta vida, pero poco probable de que vayan a hacer una suspensión de pagos y no te paguen a ti la deuda que han sacado al mercado.
Paco, y si nosotros en el foro emitimos bonos, ¿dónde nos ponen? ¿Allí en este gráfico o en el del otro?
Nosotros en el Jair, tío, rápidamente somos una empresa basura.
Entonces en el otro, ¿no?
No somos investment
Cago en la leche, Paco, ya me
grade.
estás haciendo yo ilusiones. Y digo, a ver si dicen este. No, has tenido que decir el otro.
Vamos a ser sinceros. Que te diga, no creo que hoy por hoy nos pusieran en el investment
Paco, está ladrando la red, me creo que no está de acuerdo contigo, ¿eh?
Bueno, ella siempre nos apoya.
Está bien ya, ¿no, Paco? Perfectamente la red, ¿verdad que sí? Está ya bien,
Sí,
¿no?
gracias a Dios está muy bien, además muy animosa y muy fuerte. Ahora ya saco a pasear y me pasea ella a mí.
Vale. Bueno, para los primeros que nos escuchan o no oyen hablar de la red es nuestra mascota, que la tenemos desde el momento cero, fue la primera que escuchaba nuestros podcasts, bueno, la última. Y es la perrica de nuestro amigo Corby. Vamos para adelante, Paco.
Pues vamos ya a lo de siempre.
Venga, vamos al tema. El SP500.
Correcto, con los de siempre. Standard Poor's 500, están las mismas figuras que dejé la semana pasada. Sigue subiendo. Si digo, algún día hace una tontería, se queda atrasado. Está subiendo lentamente, no está haciendo velas muy grandes, pero la tendencia hoy por hoy sigue siendo alcista. Divergencias, pues lógicamente tiene. Esto es tan semanal, lo podemos pasar a diario. Y lo vemos más al día a día. Y sigue ahí, sigue ahí. Hoy está bajando un poquito, tampoco que un 0,31. Veremos de aquí a final de sesión cómo termina la semana, porque nos queda también todo el viernes por delante. Y bueno, pues ahí está. Ahora paradito, lleva toda una semana ahí, arriba abajo, pero no ha cambiado nada. Seguimos con las divergencias bajistas en diario, ya que os he explicado las divergencias, pues ya las podéis ver. Que el precio sigue para arriba y sin embargo los indicadores no han vuelto a tocar máximos desde esta zona de aquí. Aquí no ha vuelto a tocar máximos, por lo tanto tiene una pequeña divergencia. Lo que digo, probabilidades, pues un 60 o un 65 y la corrección, pues la corrección puede venirse aquí a estos mínimos y como muy mucho lo podemos ver en su media de 50 hoy por hoy, ¿eh? Si no surge ninguna bandada de cisnes negros, porque la gente está por la labor de en cada bajada comprar. Hay un FOMO terrible. Nada nuevo bajo el sol.
Ahora, el Nasdaq, por lo que veo, sí le ha afectado las BAZ en Gaza, que han subido los dos que hemos visto, ¿verdad que sí?
Bueno, ahí están, Paco Pepe, siguen subiendo poquito a poco y no creo que sea por la paz en Gaza, o sea que
Sí, ya te digo yo que no.
siguen sus divergencias bajistas, este lo tienen todos los indicadores, ha llegado a la más o menos a donde le pusimos nosotros una extensión de Fibonacci que la marcamos la semana pasada y bien, ahí ha llegado. Sin más, es decir, yo lo que no quiero hacer es gastar la voz viendo cosas que están dichas de las semanas anteriores. Sigue subiendo la bolsa como si no hubiera un mañana. No son velorios muy grandes, pero mira el pin, 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 subida, una pequeña corrección, vuelta a subir. ¿Queréis que haga una pequeña corrección? Pues lo normal es que se tiren como lobos a comprar de nuevo. Yo más o menos pensaba y lo comenté, creo que fue la semana pasada, de que podía haber una corrección intermedia durante octubre, que bajaran un poquito el pedal, las bolsas, corrigieran y después tiran hacia arriba para fin de año, pero ni para fin de año ni para nada, siguen subiendo y por ahora nada que decir. Lo que les digo yo a los de. Es decir, estamos en una burbuja, seguro, por múltiplos estamos en una burbuja. Pero las burbujas pueden tardar en reventar mucho tiempo. ¿Y cómo se deben de tratar las burbujas? Pues tú, si estás comprado con tu stop y hasta que te tiren. Si no, aquí tampoco hay que preocuparse muy mucho. Tú simplemente, arriba, hombre. Puede ocurrir que. Pero no, vamos. Lo empecé a corregir, pues se salta el stop y ya está, ya vendrán tiempos mejores. Y es que esto tampoco es. Tampoco hay que complicarnos mucho la vida. Lo que no hay que hacer es que si se pega una bajada, pues estar sufriendo en esa bajada. Tú ya te has salido, te quedas con tu liquidez y ahí tranquilito esperar que te den nuevas ocasiones.
Como una ola, ¿no? Nos subimos la ola y para adelante.
Exactamente, como surfeando.
Ahí la da. Paco, antes de seguir, bueno, antes de que analices el Russell, que es lo que tienes en pantalla, permíteme que diga que hemos terminado el curso de opciones ya. O sea, está finiquitado completamente el curso para, evidentemente, los que están en el foro. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Paco? ¿Qué tenemos en mente? Dilo tú a los que nos están escuchando, más o menos lo que vamos a hacer.
Bien, el otro día hubo peticiones de hacer un curso de renta fija. Yo, vamos a ver, un curso tampoco es un curso, es simplemente lo que podemos hacer, si crees conveniente, es que expliquemos cómo se puede comprar renta fija, ¿eh? Y la renta fija se puede comprar de todos los países que a ti te dé la gana.
¿Hey?
Bien, porque nosotros trabajamos con un broker que tiene renta fija y renta corporativa, más de 30.000 empresas, es decir, que no estamos hablando ni una ni dos, te toca elegir después en cuál quieres invertir. Puede ser renta fija corporativa, de empresas, o renta fija soberana de países, que también tiene una poquita. Y dentro de eso, los vencimientos, es decir, quiero comprar renta fija a corto plazo, a medio, a largo, en fin. Eso lo podemos explicar, pero no se trata de un curso en sí, ¿eh?
Vale, pero si lo hacemos, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, si yo tengo 10.000 euros, lo invierto en renta fija, un 2%, una media, me sale de 200 euros que he ganado al año. Es más de la cuota que vale el foro. Y si hacemos el curso de renta fija, nosotros tenemos canales en Slack, que es como nos comunicamos, en el cual hay distintas temáticas. Abriremos un canal exclusivo para la renta fija.
Me parece bien. Aquí el condicionante de mucha gente, que no, yo no digo que sea ni mucha ni poca ni regular. Sabemos que la renta fija exige un mínimo de inversión. Lógicamente, tú quieres comprar un bono alemán, un bono de Estados Unidos, lo mínimo creo que son 1.000 euros o $1.000, una cosa así. No es mucho, pero ya sabemos lo que hay. Y por otro lado, pues también tenemos ETFs donde puedes meter cualquier cantidad. Que no tienen por qué ser los 1.000, pueden ser dependiendo cada cual. A lo mejor los 1.000 para uno es cortísimo y para otro es una fuerte cantidad. Aquí no entramos en valoraciones. Cada cual tiene lo que tiene y por desgracia para él no tiene más o tiene menos.
Sí.
Pero lógicamente hay ETFs de renta fija de todas las temporalidades, de todos los países que quieras y demás. Que yo creo que es lo más conveniente para la gente que no tenga. Pues 30, 50, $60.000 o euros para invertir en renta fija. Renta fija hay que tener, sí, hay que tener, pero la proporción adecuada.
Pues dicho queda esta primicia que acabamos de darla, que probablemente tenemos para hacer un curso de renta fija, porque es más que una píldora y menos que un curso, una cosa intermedia. Tírale al Russell que lo estamos viendo en pantalla.
Bien, aquí tenemos el Russell 2000. Está en semanal, ¿eh? En semanal le ponían esta semana. Está, bueno, esto es el futuro. Está en máximos históricos. No, señor, no está en máximos históricos. Máximos históricos lo tiene en 2.686. Pero le ha venido muy bien la bajada de tipos en Estados Unidos. Lo comentamos hace ya algún mes, ¿eh? Que otro. Dijimos, señores, hay ETFs referenciados al Russell 2000 de pequeñas y medianas compañías y puede ser una buena inversión. No es que lo haya sido, lo sigue siendo, ¿eh? Pasemos a diario. En diario, pues ya apuntan peores maneras, ¿eh? ¿Por qué? Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un nuevo máximo. Aquí no lo hay, aquí tampoco. cuidadito, ¿eh? Tenemos divergencias bajistas. Bueno, ¿qué puede corregir y venirse a la media de 50? Pues tampoco es que sea muy peligroso. Y ahí podemos aprovechar el que no haya entrado si quiere entrar. Oye, que tampoco decimos que aquí haya que hacer cosas, ni somos para asesorar en qué es lo que debe comprar y no deben de comprar.
Cruzamos el charco, el Eurostoxx 50.
Muy bien, la semana pasada lo dejamos prácticamente donde está. Es decir, que este equipo, voy a decir, rompió los 5.500, está todavía por ahí por las alturas, en 5.640. Y bueno, ya empiezan a aparecer los indicadores algo más estropeaditos que los tenía la semana pasada. Pero por ahora ningún problema. ¿Qué puede ocurrir? Que se meta dentro del canal lateral otra vez, que pierda los 5.500. Bueno, está por ver. Hoy por hoy todavía está por las alturas.
Venga, Paco, zampate del DAX y el IBEX de un tirón.
Bueno, vamos a ver. El DAX ha llegado otra vez a su zona de máximos, aquí en 24.910. Y parece que está arrugando un pelín. Ha rechazado el precio cuando ha llegado aquí a los 24.894. Y bueno, cuando se rompe una directriz de esta índole que lleva ahí, pues fíjate, toda la vida se empezó a hacer en julio. Pues lo normal es que haga el pullback otra vez para testearla, y si se mete dentro, mal asunto, y si no, pues puede continuar con la tendencia. Pero está muy fuerte, es decir, el DAX alemán está muy fuerte, no la economía alemana, pero sí el DAX. Y aquí anda, es decir, tocó estos mínimos el día 17 de septiembre y no ha dejado de parar. Y va para arriba, pues, con una fortaleza brutal. Estoy matando mosquitos. Si hay un chill por ahí,
¿Matando mosquitos?
matando mosquitos, Paco Pepe. Como está lloviendo aquí, como si no hubiera un mañana, pues ahora hay mosquititos por aquí. Y les tengo una manía que para
Lo dejamos la semana pasada a 2 puntos del máximo histórico. Ahora está uno, ¿no?
qué. Nada, está ahí, vamos. Le queda una pelada y media. Menos.
Bueno.
15.897 en 15.584, le faltan ahí 300 puntos, pero vamos, que lógicamente está muy cerquita, ¿eh? Y el IBEX, pues nada, sigue subiendo. ¿Qué le pasa al IBEX? Por pues lo mismo que estábamos viendo, este es el gráfico en semana. Aquí tenemos unos máximos, a ver, pues no, aquí no hay divergencias bajistas, ninguna, por lo tanto, ahí me colo yo. Aquí, sin embargo, sí, aquí hay un máximo. Y sin embargo, aquí no lo hay nuevo. Aquí hay un máximo, aquí no lo hay nuevo. Y aquí sí que lo hay. Por lo tanto, tiene unas pequeñas divergencias. Pero yo creo que, vamos, mucho sería estar ahí cerquita y no romper los máximos de 2007. Pero, oiga, todo puede pasar. Si todos pensamos lo mismo, lo normal es que haga lo contrario. Yo pienso que sí que los va a alcanzar, si no ocurre nada por en medio.
Estoy viendo que has cogido laboratorio Robi. ¿No lo dirás por los supositorios? ¿Nos va a meter un supositorio? ¿O cómo va eso, Paco?
No creo que sea su rama principal de negocio últimamente, la de Robino.
Vale, mejor.
No, es un caso paradigmático, bueno, paradigmático, entiendo. Si, acabamos de ver el índice, el IBEX, y está por las nubes. Sin embargo, hay empresas que se han quedado por detrás. Una de ellas es Robi, que la tenemos en semanal, y se pegó un bajonazo de tres pares de narices, pues desde aquí, desde mayo de 2024 hasta los mínimos de abril 2025, ha perdido más de un 51%, ¿vale? ¿Es que es mala empresa, Robi? Yo entiendo que no, evidentemente, ¿eh? Por eso ya no hay que, hay que dejarse un poquito a todas aquellas que han escalado el Everest y buscar los que están en el campamento base. Y esta puede ser una de ellas, ¿por qué no? ¿Eh? Creo que es una buena empresa, pasamos a diario. Y desde aquí, pues poquito a poco va haciendo su senda alcista, ¿eh? Vamos a ver, aquí le hemos trazado la directriz que tiene que superar para entrar por encima de los 64. Están 58, tampoco es tanto, ¿eh? Ahora, pues bueno, ahí está parándole a la media de 50 y aquí tiene la de 100 y la de 200. Hay que esperar para entrar en esta acción todavía, pero ¿por qué no tenerla en cuenta y llevarla vigilada? Y si quiere le damos un vistazo a ENA, porque yo creo que está en una situación ahora más interesante que cuando la vimos el otro día.
Sí, porque supositorios lamentablemente siempre nos van a hacer falta y viajar con AENA, pues también, ¿no? Porque ya vamos por los 100 millones de turistas. Y como estamos viendo en pantalla una bajada o corrección del activo, pues lo que has dicho tú puede ser una buena oportunidad, ¿no, Paco? Primero habría que ver los fundamentales, claro.
Sí, claro. El problema de estas cosas es que como son empresas muy buenas, pero los politicastros que hay dentro, pues tampoco. Cuando empezamos a tocar que empresas semipúblicas, por decir así, o que meten en el Consejo de Administración.
Puertas giratorias, creo que, ¿no?
Correcto, puertas giratorias. El cuñado de mi cuñado, que es amigo de mi amigo, que tal, que igual, pues entonces, pues vale. Pero es una empresa, joder, tiene un mercado impresionante mientras. Es decir, AENA se va, pues se va a la catástrofe y nos vamos los españoles a la catástrofe. Porque AENA vive de una de las principales fuentes de PIB que tiene España y es el turismo. Y gracias a Dios este año pues han venido muchos. Bien, ahora tenemos una, entiendo que podría ser una oportunidad. SACE la tenía antes por arriba, cuando la vimos últimamente. Ahora está haciendo divergencias alcistas y está sobre su media de 200. ¿Qué pasó cuando tocó la última vez en el 8 de abril la media de 200? Pues que tuvo un buen desarrollo alcista. ¿Eso quiere decir que va a subir? No lo sé. Sin embargo, sí que digo, oye, pudiera ser una buena oportunidad. Porque también hemos visto Robin la corrección que llevaba y esta también desde los máximos a los mínimos de hoy o de ayer ha bajado casi un 14%. Y es una empresa que, oye, sinceramente a mí me gusta.
Pero Paco, vamos a decir que aquí nunca damos ninguna recomendación de
Lo
inversión.
acabo de decir, Paco, que yo no
Efectivamente.
recomiendo nada. Simplemente que
Exactamente.
pudiera darse una buena oportunidad de inversión en esta, pues pudiera darse. Además, como aquí no tenemos. Uy, estoy matando mosquitos. Como podría darse una oportunidad con muy poco riesgo.
Sí, se puede poner un stock ajustadito, ajustadito
Ajustadito
y...
un 2%, un 3% por debajo de la media esa de 200.
Exactamente.
Y a ver si tira hasta la directriz, que está, por lo menos tiene un recorrido ahí de un 8, un 10%.
No poco.
Oiga, pues bueno es.
Bendito sea, bendito sea.
Y si pues sigue para arriba, pues continúas con ella.
Perfecto, Paco. Ya volvemos otra vez al nuevo continente. Empezamos con Apple y estamos graficando con ProRealTime, Time, que como todos sabéis, es nuestro patrocinador, y nos dice que tenemos que llevar cuidado con nuestro dinero. Y esto viene a colación de lo que acabamos de decir, porque hay el riesgo de perderlo. Apple. Vamos para adelante, Paco.
Bien, Apple hoy está bajando a 1,63. ¿Le ves que le eché la rayita para que ve?
Sí.
Le eché la rayita y se ha parado ahí como, vamos, como una avispa en un pilón. ¡Qué teta! Lo puse aquí, después tenía divergencias bajistas. Bueno, los indicadores no tienen muy buena pinta, pero bueno, está haciendo un lateral desde que llegó a estos máximos el 22 de septiembre. Y desde el 22 de septiembre, pues hoy está bajando un poco más, pero vamos, tampoco nada, nada preocupante, ¿eh?
Google.
Por aquí tenemos a Google. Aquí le estoy alargando las directrices, tanto la primaria como la acelerada.
Ponse las gordas, Paco.
Está cerca de la acelerada, donde está su media de 50. Y después tenemos aquí justo la entrada. En la media de 50 está la entrada del gap. Llegó a máximos, al valor objetivo que le dimos. Y ahora está rectificando. Ya lleva unas semanitas bajando un poquito. Nada preocupante por ahora y los indicadores nos dicen estaros quietos y no os metáis. Punto.
¿Qué te parece si hacemos un recálculo a ver si la subimos a 270, que estoy dentro?
No es una. Yo no hago recálculo. Esto ya sabes tú que nosotros le metimos un prompt a la inteligencia artificial para que nos diera valores objetivos, dependiendo, lógicamente basándose en históricos y basándose en datos que nosotros le damos. Le damos la valoración, se la hacíamos. Como nuestro amigo Warren Buffett y sobre todo su maestro. Eso lo aplicamos y nos daba valor. Y esta empresa, ya sabes tú que desde el primer día dijimos su valor objetivo y lo han cumplido. Y eso quiere decir que no suba más, no, no, puede subir más, pero sabiendo que su valor objetivo es ese, pues tranquilos,
Ya que
tampoco
no
nos
podemos
tiremos.
tocar eso, ¿qué te parece si le pones una raya gorda a esas que pones tú para que no siga bajando?
Pepe, vende la mitad, puñeta, que
¿Ves?
tienes.
¿Ves? Sí. Buena idea. Muy buena idea, Paco.
Claro, te embolsas ya los beneficios y el resto que haga lo que le dé la gana, ¿entiendes?
Muy buena. Ya está. Amén.
Claro.
Santa palabra. Sí, señor. Una clase
Naturalmente que sí.
magistral que acabamos de dar.
Le va ganando un pastizal.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, ya está. Tampoco
Venga.
seas tan avaricioso.
La última peseta que la gane otro, que también lo hemos dicho alguna vez, ¿no?
Sí.
Venga, vamos para adelante. El veneciano.
Amazon, ahí está, quietecita. Paco Pepe está enganchada ahí en, no sé, parece que tenga ahí una telaraña entre la media de 100 y la media de 50, y no hay manera. Ni la una la pierde por abajo, ni la otra la pasa por arriba. Es decir, aquí seguimos igual que la semana, o algo mejor que la semana pasada, porque ha subido un poquito, pero poca cosa. Ay, tiene que romper los 226 si lo queremos ver de nuevo máximos históricos. Bueno, estamos a 2 puntos, tampoco es que sea ninguna cosa del otro mundo, pero es que parece que le cueste. Por lo lleva 2 días pegando ahí y no hay manera. Pasamos a otro, Paco Pepe.
Warren Buffett.
Nuestro fondo de inversión. Bien, pues bueno, ahí está. Es decir, ni sí ni no, y todo lo contrario. Es decir, lo mismo que la semana pasada. El que vio el vídeo la semana pasada, no hay nada nuevo que le pueda sorprender. Es evidente que primero para tirar para arriba, toda esta zona de aquí la tiene que superar y no puede con ella, pues. Y por abajo, aquí tenemos la línea, los famosos 485. Bueno. Pues ahí está. ¿Invertirías ahora? No. Así de claro. Y es que no te gusta, me encanta. Pero en estos momentos, visto, no me da oportunidad, es decir, no me está dando entrada bajo mi punto de vista, evidentemente. Ahora por otra.
Meta.
Aquí estamos. Está llegado a la meta y ahora se.
Este fue el que la semana pasada le pusimos murciélago.
Sí, le pusimos el murciélago, evidentemente. Bien, pues ahora está justo en la alita derecha, ¿eh?
Sí.
Si perdiera los 700 así de manera importante, cuidadito, ¿eh? Porque entonces sí que dijimos que la proyección desde aquí hasta aquí había que trasladarla hacia abajo. Bien, bien, es verdad que aquí, primeramente tiene la línea que yo le tracé y está ahí apoyadito, ¿vale? Un pajarito ahí encima, vale. Y su media de 100, si la superara, pues ya se vendría aquí a la media de 50 y por abajo todavía tiene un apoyo en la media de 200, sobre los 665. Igual que hemos dicho de Google, esta tenía un precio objetivo de 600.
Microsoft.
No, hombre, se despegó de su media de 50, ¿eh? Hace 3 días, se despegó el lunes, creo que sería esto, ¿verdad? A ver. Sí, aquí pego el lunes, justo el lunes 6 de octubre, hizo una vela muy bonita, pero poca cosa. Es decir, ya pam, 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 ya llevo 3 días corrigiendo. No me gusta la figura de distribución que tiene este indicador. Aquí ya se ha cortado abajo la media. Es decir, bueno, puede seguir corrigiendo. La media de 50 lo ha tenido parado, pues desde aquí que la tocó, estamos el 19 de agosto. Y estamos ya en octubre. Bien, es verdad que se ha despegado de ella, pero parece que quiera volver a pegarse ahí. Esperaría. Otra, Paco Pepe.
Venga, vamos a poner Netflix.
Pues vámonos por Netflix. Aquí la tenemos, Paco Pepe. Aquí Netflix, ¿qué haría? ¿Comprarías? ¿Venderías? Ni uno, ni lo otro, ni lo de más allá. ¿Qué hacíamos con Netflix?
Todo lo contrario.
Bien, Netflix aquí tiene una directriz bajista desde los máximos del mes de junio, pasando por estos máximos del 10 de septiembre y ahora está llegando a ellos. ¿Qué tiene que hacer uno para invertir en Netflix? Por ver que lo supera al cierre y rompe esa zona de los 1230. Por ahora, ¿qué haríamos? Estarnos quietecitos. Y sigue sin hacer el split, Paco Pepe.
Sí que es cabezona, sí, sin hacer el split. Y ahora estoy viendo Nvidia. Está
Sí,
también.
señor. Nvidia están encantados todo lo que había. Acuérdate que lo comentamos
Sí.
hace varias semanas, que había un montón de calls para en 190. Bueno, pues ha llegado a 193, deben de estar encantados de la vida. ¿Qué ocurre en esos nuevos máximos? Porque los ha hecho con divergencias alcistas en los tres indicadores. ¿Eso muy grave? No, ya lo hemos comentado. Podría venir rectificar y tiene la primera barrita que la tenemos pintada en todas estas resistencias anteriores, que ahora, pues mira, aquí ya ejercieron de soporte esta semana, incluso el lunes, ¿eh? Bajó y aquí se paró. Aquí después tenemos la línea directriz alcista que va por los mínimos y que coincide aquí con su media de 50. Es decir, Nvidia por ahora no presenta ningún problema. ¿Puede corregir? Pues hombre, si se diera ese porcentaje que decimos nosotros, es posible que se venga ahí sobre los 182 a apoyarse y a ver qué ocurre. ¿Y qué hago? ¿No compro? Hombre, pues haz lo que quieras. Eso ya es cosa tuya. Yo, pues sí, pues, se puede comprar. Yo no digo que no. Pero yo a esos múltiplos de Nvidia, puf, me dan un poco de miedo. Solamente miedo. Es que es mala empresa que va. Pero vamos, una empresa que está capitalizando más que toda la bolsa alemana, más que toda la bolsa de Gran Bretaña, que no es pequeñita. ¡Bum, bum, bum!
No sé si lo he leído, Paco, en Slack o dónde lo he leído. Pero hay un acuerdo de colaboración, o se ha firmado un acuerdo de colaboración entre Nvidia y OpenAI, concretamente con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, de
Sí,
suministro.
pero esas son pirulas financieras, Paco. Me lo he puesto yo hoy en índices,
Ah,
¿vale?
vale.
Son
Correcto.
pirulas financieras, ¿vale? Es decir, yo te doy 100 millones de invierto en OpenAI, 100 millones, pero tú me tienes que comprar mis chips, con lo cual lo que yo te pongo tú me lo devuelves comprándome. Y claro, montan un remolino y una polsaguera, como decimos aquí en mi pueblo,
Sí.
de tres pares de narices, pero no es el caso, ¿eh?
Vale.
Están haciendo, pero AMD también lo hizo ayer o anteayer, es decir, están haciendo una cantidad de pirulas que no van a ningún lado. Es decir, si sube muy mucho la acción de AMD, pues lógicamente OpenAI que ha metido ahí, que tiene unos warrants contra las acciones de AMD, subiría un montón, pero que si baja también se le van a pegar. Y después tienen contraprestaciones del tipo que te acabo de decir, de Nvidia con OpenAI. Es decir, yo te compro tus chips, pero lógicamente de los 100 millones, 100 mil millones, no, joder, es que tampoco estos van con tonterías de 100 millones. 100 mil millones me lo vas devolviendo comprándome mi producto. Pero mientras lo anuncian o no lo anuncian, pues se pegan unos latigazos las cotizaciones, que para qué.
Son los típicos, los antiguos pagarés de pelota. Es que me ha venido a la cabeza una pelota de pagarés. Yo te doy un pagaré, tú te financias y cuando venza ya lo arreglaremos. Me das tú a mí otro para hacerle frente con lo tuyo y así vamos, ¿no?
Ah, sí, vamos, sí, haciendo letras de pelota.
Eso, letras de pelota.
O colusión, se llamaban aquel entonces, ahora ya no hay letras ni hay nada, pero bueno.
Era de colusión. Listo. Que los directores, cuando pescaban a una empresa, o en este caso a dos empresas, haciéndose letras de pelota, le echaban las cruces. Porque iban, evidentemente, a por los bancos y a por los directores, en este caso. Que no había financiación y se hacían eso.
Mala por los directores que por los bancos.
Sí, por los directores. Venga, vamos para adelante.
Vamos para adelante, para comerme. Vamos a ver por último a Tesla. Bien. Ahí está. Hace un marubazo que hizo, después bajó, subido, pero esto es muy importante, ¿eh? Es decir, eso, lo para que está ahí. Mira, ¿sabes qué digo? Que como es Tesla, que le den morcillas, le quito la rayita y ya no se apoya en ella. Ahora ya, ¡pam! Cae.
Para abajo.
Se va a caer. Nada, simplemente Tesla está ahí parada, ¿vale? Parada en una altura muy importante. Hay que ver todos los splits que hizo esta. Porque esta estaba en 5.000, hizo splits y bueno, es que era una barbaridad. Es que estaban pagando lo que no valía. Después corrigió, se vino muy abajo, porque esto lo podemos poner, pues lo ponemos en mensual y lo vemos. Ah, pues ahora está otra vez vuelta a sus máximos. Es decir, aquí estaba en 400. bajó a 100 y dime qué ha hecho Tesla para estar otra vez en 400. ¿Qué está vendiendo más coches? No. ¿Qué ha sacado modelos nuevos? No. Bueno, pues simplemente es que yo soy del Madrid, tú eres del Barcelona, etcétera, etcétera. Y eso ocurre mucho en las inversiones también. Ya
Lo
está.
que sucedió, Paco, es que me puse corto yo en Tesla.
Eso es lo que te dije. Quita, quita los cortos porque si no esto se va para arriba como si no hubiera un mañana.
Eso fue lo que sucedió. Que me puse corto y Tesla, pues, para hacerme la contra, para arriba. Ya
Sí,
está.
no, eso está claro, eso está claro. Muy bien, pues Tesla está ahí, está en la parte alta, tranquilita por ahora, y le voy a lanzar, pero no es una, yo qué sé, esta
No
línea
pierda
fija.
más tiempo con este activo, Paco. Si es que lo analizamos porque
Si
empezamos con
pierde
él hace un montón de años.
esto, sí que te puede hacer un corto hasta la media de 50.
Venga, vale. Dicho queda.
Pues nada, bien, bueno, vamos a ver, podemos ver a Proalcom, por ejemplo, que es la que lleva. Ah, y también vamos a ver. Esta semana también ha estado en boga Oracle, vamos, para que nos entendamos los de aquí. Aquí tenemos Broadcom, rompió la directriz bajista, pero está parada en los 350 para no andar 347. Aquí, estos máximos los tiene que romper. Bueno, no. No me dice mucho. Quiero decirte, si me preguntaran qué hago si estás dentro, olvídate, estupendo, pues nada, tú mantén tu stop y aguanta. Y si me ejemplo, entonces, ¿qué hago? ¿Entro ahora? Yo todavía no lo tenía muy claro. Es decir, mientras no supero los 350, yo creo que me estaría quieto. Yo personalmente estaría quieto.
Oracle, Paco, vamos por allá.
Venga, Oracle, bueno, pues sus más y sus menos, le trazamos la directriz y todavía no la ha roto. Tampoco es solo todo lo que reluce, dio pérdidas en los últimos, en las últimas notificaciones de beneficios, que perdió 100 millones, una cosa así, y sin embargo, pues se pegó un subidón de tres pares de narices, que el que haya aprovechado y vendiera un máximo ganó un pastizal y adiós que te quiero, Juana. Y ahora está pues pendiente de romper la directriz bajista, que va por los máximos. ¿Lo logrará? Pues puede ser. La verdad es que por aquí tenía toda una figura de distribución brutal y ahora parece que ande mejorando un poco. Bueno, yo. Es que estas empresas pueden ser muy buenas y pueden tener un futuro esperanzador, pero es que son todo lo mismo que hemos hablado antes. De transversal unas cosas y otras, y te compro y después tú me vendes y entonces hago y dejo de hacer, y eso hace que lo que es la empresa suba una barbaridad. Después pues vienen los madres mías y se ajustan mal los precios. Hoy por hoy, mientras no rompa esa directriz, están los quietecitos.
Esto rojo, rojo, rojo que me estás poniendo aquí, ¿esto qué es? ¿Qué empresa es esta, macho?
Y el cabalino rampante, aquí lo tiene, la bofetada que se ha pegado. Esto es Ferrari.
Ferrari.
Sí, la acción italiana. Bueno, ya tuvo aquí, fíjate, está aquí también se pegó un bofetón de 4,36, llegó a bajar hasta 3,66, 100 puntos, un 25% en 2 días. Y aquí la bofetada ha sido impresionante, ¿eh? Ha roto los mínimos de aquí. Si la podemos en semanal, pues vamos a ver si tenemos algún. Un poco, fíjate, esta la he estudiado yo entonces por aquí, en el 2023. Bien, pues Ferrari, se puede venir perfectamente aquí, esta zona de estos mínimos. La pongo porque la ha puesto un compañero en el foro. Y, ¿habéis visto Ferrari? Se ha salido en una curva.
¿Y qué le ha pasado? ¿Se sabe por qué?
No, 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 no. La verdad es que no he leído noticias ni he visto nada. Bien, por Ferrari, pues como todo en la vida, es decir, todo lo que sube también está muy mantenida porque llegó a máximo aquí en febrero de este año. Esto está en semana. Y mira, mira qué figura hizo aquí.
Máximos históricos.
Sí. Aquí boom, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. ¿Y qué pasaría con Ferrari? Porque Ferrari hay que tener en cuenta que mientras no rompa eso para la alza, lo mejor que hay que hacer es dejarla estar. Porque los máximos cada vez son inferiores y los mínimos también. Así que el que quiera correr, que lo vea en la televisión, que es bastante menos estresante que te peguen un latigazo de estas características. Bueno, digo, lo ha puesto, pero no había visto el gráfico. Cuando he visto el velorrio, digo, madre mía. Bueno, aquí se ha quedado más de uno tieso.
El dólar index, antes de analizar las materias primas.
Sí, porque es importante saber el precio del dólar, el precio del dólar que bajó. Y parece que, bueno, digo parece que, porque nunca se sabe, parece que aquí hizo una zona de suelo en los 96 que tocó en julio y ha vuelto a tocar ahora en septiembre. Y a partir de aquí, bueno, pues ha desplegado una tendencia, una mini tendencia alcista, ha superado la media de 100. Y ya aquí tenemos todos los niveles trazados. El 98, que es antiguos soportes y zona de soportes de aquí. Si supera este, el siguiente nivel sería los 100. Y si supera este, el siguiente nivel sería media 200 y 101. ¿Y eso lo va a hacer? No lo sé, yo creo que no. Pero bueno, oye, ahí está. Tampoco creíamos que se fuera a bajar. Desde aquí, estábamos en el mes de enero hasta aquí abajo y sí lo hizo. A escaloncitos, pues bueno, por los mismos escalones que hizo en la bajada, son los escalones que tiene que hacer ahora en la subida y están todos pintaditos con sus rayas correspondientes. ¿Qué ocurre con el dólar index? Pues el dólar index nos aporta, o sea, si el dólar subiera, nos aporta inflación a los europeos, es evidente, porque entonces influiría en el euro respecto al cambio, que es lo que está haciendo, ha corregido y ahora está en una zona importante que le tenía yo marcado con una rayita. Si alguien quiere que baje, yo la quito. Pero vamos. Es decir, ha corregido bastante y hoy está en 1.15.620. Atenta a la compañía. Si pierde ese nivel, entramos dentro de este recuadro y aquí a dónde podría llevarnos, incluso a los 1.12 casi. Primeramente tendríamos esta zona de aquí, del 1.14, pero estaba muy fuerte. Ya dijimos que era difícil que pasara los 1.20, se quedó 1.19 y algo. Bien, ahora está corrigiendo, punto. No podemos decir más, ¿eh? No podemos decir mucho más que sigue siendo una corrección. Cerca del 76.40, que es ya el tope de correcciones, si perdiera eso nos veníamos directamente al 1.14, pero bueno, eso está por ver. Estamos en un nivel crítico, ¿eh? Que son el 1.15 y medio. Vamos a ver qué hacer. Pero no pintan bien las cosas para el euro. Hombre, para las empresas exportadoras viene bien, porque un euro más barato, pues podemos exportar nuestros productos con menos competencia. Y por otro lado, pues todos los insumos, todo lo que tenemos que importar, pues lógicamente nos va a resultar más caro.
El oro.
El oro, aquí lo tenemos, Paco Pepe, el oro. El oro ha superado los 4.000. ¿Y para qué? Pues para salir en todos los titulares, ¿vale? El oro en precios históricos, etcétera, etcétera. ¿Qué dijimos la semana pasada? Aquí iba a hacer que se vaya todo el mundo a tirarse, el que no se haya tirado por oro. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que todos los inversores minoristas no han comprado tanto oro como se cree, ¿eh? Salvo cuatro, nosotros, los de la familia. El resto, no creáis que se han tirado a morir. Aquí está subiendo el oro, la compran por parte de los bancos centrales, ni más ni menos. ¿Qué estarán tramando esta gente comprando tanto oro? Bueno, eso ya lo podríamos. Bueno, lo puede explicar cualquiera, por ahí lo ha explicado. Tampoco lo vamos a entrar en ello. Pero bueno, se ha cargado los 4.000. Es un nivel que le va a costar el romper, como es normal, como pasó con los 3.000 y como pasó con los 3.500. Ahí anduvo con los 3.500 una temporada larga. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que era muy probable que el objetivo de la figura se había alcanzado. Pero claro, no es lo mismo de pararte en 3.890 que pararte después de haber pasado los 4.000, porque si pasas los 4.000, das muchos titulares a la prensa de todo tipo. Entonces la gente Reaccioné, ¿qué ha pasado con el oro? Y yo no estoy dentro, compro, vale, pues ahí, alma de cántaro, te han pillado, evidentemente. Dijimos que una corrección podría venirnos bien para los que no estén dentro del oro comprar, porque hay mucha gente que ha llegado tarde a tu foro de bolsa, y pues lógicamente, si no compra oro, pues debería de comprar el oro, pero esperaros, uñir, no compréis ahora, si hace una corrección, lo podemos comprar más barato, 3.700, 3.600, incluso 3.500. Y a ver cómo se comportáis, si se da la vuelta, qué hacemos con él y tal. Ahora, pues yo me esperaría, porque los 4.000 no se los va a chafar de primera, ¿eh? Es decir, esta zona es una zona muy importante. Y si corrigierais, pues no pasaría nada. Es una corrección. Sí, pero es que si estoy dentro voy a perder y tal. Tú un punto stop. Si te salta, pues te esperas a que se produzca una ocasión como aquí. Bajo. Y aquí rompo y compro. Aquí estoy lateralizando, rompo el lateral y subo. Pues eso es lo que hay que esperar. Nada más ni nada. A ver, aquí estuvo un lateral, pues fijaros, desde que rompió esto el 10 de abril hasta que lo vamos a romper aquí el 1 de septiembre. Mucho tiempo. Pero bueno, esto es una cuestión de paciencia. Y el que ha sido paciente, pues le ha ganado una rentabilidad muy importante este año. Y ocurre lo mismo con la plata, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la plata que ha llegado a los 50, que también era otra de las, pues me ha llegado a 51,28, ¿vale? Pues era también una proeza. Yo hacía un par de años, incluso alguno más, los viejos del lugar lo recordarán, señores, la plata, que la plata tiene que tener su proporcionalidad con el oro y está en mínimos históricos la relación oro-plata. Y creo que la plata va a seguir a subir, incluso va a llegar a máximos históricos. Eso lo decía yo cuando la plata estaba en 29 o menos, por estas zonas de aquí, ¿vale? Y bueno, pues la plata ha llegado a los 50 y nosotros nos hemos embolsado un buen dinerete. También dije la semana pasada, va a descansar el oro y puede descansar la plata. Pues bueno, ya han empezado el descanso. ¿Y a dónde puede llegar? Pues hacemos lo mismo, trazamos los Fibonacci, vemos dónde se puede parar, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir eso que es que ya va a corregir y se van a ir para abajo y no van a seguir subiendo? No, van a corregir sin más.
¿Pero el descanso puede ser, como dice Cela, con pijama y jarro o solamente una siestecica?
Bueno, eso es lo que tenemos que ver, pero yo creo que una siestecita, ¿eh? Hombre, puede ser una siesta con pijama de las serias de 2, 3 horas, pero no, no, yo creo que van a seguir ambos subiendo.
Vale.
Que pueden corregir y quedarse en un lateral donde tiempo, pero es que la estacionalidad también le viene bien. Hasta el mes de enero, la estacionalidad son propicias para, tanto para el oro como para la plata. Lo cual no quiere decir pues, que ahora que te hagan un 38,2, una cosa así, corrijan, sigan intentando romper el 4.000 y romper el 50, pero sin más problemas, ¿eh? Creo que a futuro pues, pueden seguir subiendo. Mientras las monedas fiat estén basadas en deuda y la deuda cada vez sea más grande, pues el oro va a valer más dinero, pero es que eso es de cajón, igual que el Bitcoin, igual que todas aquellas monedas que no están referenciadas a monedas fiat. A medida que va perdiendo valor la moneda fiat, va ganando valor los valores alternativos, como son el oro.
Paco,
Sí, dime.
al principio del podcast he dicho que deberíamos saber si podíamos editarlo mañana por el tema de la alerta roja. Pero llevamos una hora y media, macho. El problema va a ver si podemos irnos.
Bueno, ya queda menos, Paco Pepe.
Cobro lo de los prisa, tío.
Hombre, si alguien va escuchando esto como podcast, desde luego le puede dar un infarto si va corriendo por ahí.
Bueno, eso sí, que pare, ¿eh? Que haga un kick-kick y después siga, ¿eh?
Claro, que corrija, igual que está haciendo el oro y la plata.
Eso. Oh, que corrija.
Bueno, pues si quieres vemos que hace tiempo que no lo vemos, el gas, el petróleo, porque esto sí que afecta, digamos, al tema Gaza, como hemos comentado del petróleo. El petróleo, pues bueno, pues ha bajado y está dentro del rango ese. Se salió por aquí un poquito, por aquí otro poquito, pero prácticamente está en el rango 60, 65, una cosa así. Y ahí se queda y ahí está parado. Y esto, como comentamos hace ya varias semanas, para mí es un acuerdo impresionante. Los que no nos han oído los primeros podcasts, sí que podemos decir, porque es un que por debajo de 60, pues el fracking en Estados Unidos cuesta, cuesta, porque este es el West Texas, quiere decir, está el europeo y está este es el más importante del mundo, evidentemente. Por debajo de 60 el fracking, pues ya empieza a no ser rentable. Por eso lo mantienen por ahí. Hombre, lógicamente son rentables a mejor a más bajo precio, pero por lo menos que ganen dinero. Y los productores tampoco les va mal, pues ahí han llegado a un entente cordial.
Venga, ahora el otro, el gas.
Bien, el gas. Aquí es que hay muchos que tenemos afición a trabajar el gas. Dijimos que el punto era este de llevar cuidado, llegó aquí, ¡pum! Claro, primero rompe la media de 50 y eso es un hecho importante. ¿Qué ocurre? Pues llega a este punto que era antiguo soporte y además muy cerquita de la directriz bajista se para, tira hacia abajo y ahora ¿dónde está? Pues otra vez en, digamos que una resistencia rota que es la media de 50. Si la pierde, pues nos venimos a mínimos directamente. Eso así de claro. Ahora, pues ahora estamos todos quietecitos, le sacamos nuestro dinerito, nos fuimos y ahora estamos parados. Vamos a ver qué es lo que puede, qué es lo que puede hacer el gas. Pero atentos a la pérdida de la media de 50 porque nos vamos a, podemos irnos más abajo todavía. Vamos a ver otras materias.
Ahora un insumo de la IA, el uranio.
Sí, señor, aquí lo tenemos, máximo, pues lo vamos a poner mensual, en máximos históricos, evidentemente, estos máximos los alcanzó en 2020, mayo de 2024, los 897, y estamos en 1000. Bien, aquí hay mucha gente de nuestro club, digamos así, que ha ganado buen dinerito, pues llevamos estudiando el uranio desde hace más de un año, ¿eh? Cogimos la subidita esta incluso, fíjate, 2023, cogimos subidita, después se pegó el bofetón, esta subidita también, otro bofetón y ahora, bueno, la subida ha sido impresionante. Y trabajamos con NUCL, NUCL, que era esta, un ETF que combinaba ahí empresas de uranio y energía atómica. Y sinceramente, pues ha ido francamente muy bien. Ahora, pues hombre, un pasadito de roja, puede hacer una corrección, si hacen las empresas de guía también corrección, y venirse, pues apoyarse aquí en esta zona, más o menos, que fue resistencia, aquí también, bueno, 800 y algo, también le podemos trazar los Fibonacci para aquellos que sean amantes de ello. Y si estos fueran los máximos, pues justo la zona 800 coincide con un 38.2, que sería una corrección normal y corriente después de una subida tan brutal como esta.
Volvemos al Bitcoin, por lo que estoy viendo, ¿no?
Sí, volvemos a Bitcoin, ¿vale? Volvemos a Bitcoin, aquí lo tenemos en semanal, pero lo podemos pasar en diario. Lo podemos pasar a diario. Ha roto los máximos, eso ya lo sabe todo el mundo. Dijimos la semana pasada como rompa, si sube, supera los 103.800 aproximadamente, creo que era, lo normal es que se vaya a superar los máximos, a máximos y algo más. Y efectivamente ha llegado a máximos y algo más. ¿Qué es lo que no debe perder? Pues no debe perder, ahora estamos a la vuelta y al revés, los 103.000, a ver, 103.400. Si pierde estos mínimos, pues lo más probable es que lo recojamos por aquí. ¿Y eso es así como tú dices? Pues no, no tienen por qué ser así, pero no pintan bien las cosas. Aquí se han quedado nuestros amiguetes ahí metidos y los de la pasta se han alargado. Bueno, se ha iniciado una pequeña corrección. Pero es verdad que es que la subida fue verdaderamente astronómica desde los 94.000 o 93.000, aquí estuvo aquí en 93.200, otro descastado que no vino a ver a su abuela, y ya verás tú, eso es lo que le va a costar, el no ir a ver a la pobre abuelita. Bien, flojeando un poquito y que no pierda los ciento, como hemos dicho, los 113, los 103.000 y algo. Este es el Bitcoin euro, que es el que trabajamos nosotros y por eso un poco este. El que trabaje el Bitcoin dólar, pues más o menos es lo mismo, simplemente con la paridad de la moneda y se acabó. 103, hemos dicho, los 103, 430, 103, 400. Que no los pierda.
Como afinan, ¿no?
¿Veis? Es que es el mínimo de estabilidad.
Ah,
No,
vale.
tampoco es por nada.
Qué juego, man, nos ha llegado la escuadra del cartabón,
No,
pupo.
no, no, es el mínimo de esta vela, ya está. Si pierde el mínimo de esa vela, lo normal es que no vayamos otra vez para los 100.000. Y a
Claro.
ver qué, y a ver qué pasa. Yo todavía estoy esperando, fíjate. Y lo saben los de la escuela que yo soy más cabezón y después muchas veces pues, me quedo colgado, evidentemente. No entro todavía en el Bitcoin. Esperando, a como comenté, y como hemos dicho hoy en el ejercicio, que esto tiene divergencias bajistas en semanal. Y que cada vez que empieza a corregir, ¿dónde coge otra vez? Porque fíjate, aquí llegó, estamos hablando de más o menos lo mismo, y
La
aquí
de
igual.
50.
Llega, sube, ¡pum! Se apoya la media de 50 semanal. Aquí va, rompe los máximos con más fuerza que lo ha roto ahora. ¿Y qué pasó después? ¡Bumba! A la media de 50. Y sigo pensando lo mismo, que soy más cabezón que yo qué sé. Igual después me equivoco más que la copeta de feria. Es que, pero soy cabezoncillo, ¿eh? Algún día tocará la media de 50, igual la toca cuando está por 190, una cosa así, porque comentamos la semana pasada que JP Morgan, creo, o Morgan Stanley, uno de los dos, algún Morgan de estos, dijo que para finales de 2026 podríamos volver a Bitcoin en 181.000, una cosa así. Pues muy bien, fenomenal. Hoy por hoy con divergencias bajistas. ¿Va a corregir? Pues hombre, no. No tiene el porqué, pero bueno. Prudencia.
Ethereum dólar.
Ethereum dólar, sí señor, aquí rom... Nah, ¿ves? Es otro que engañó más que una escopeta de feria. Mira. Rompe la directriz que la hemos trazado y en el día al día siguiente le hace una envolvente bajista y ha perdido la media o está perdiendo actualmente la media de 50. Si sigue así, pues lo podemos tener en los 4.000, es una cifra redonda. No creo que la chafe a la primera para abajo, pero bueno, igual que los 100.000 de Bitcoin, pues puede hacer ahí un tope por la parte bajo, por la parte baja. Y está rectificando toda la subida de las dos últimas semanas. Por ahora es una corrección normal y corriente.
Solana, Paco, que estamos diciendo que esto parece un largometraje de la metro.
Sí, hombre, esto es lo que el viento se llevó, 3 horas.
Total.
Bueno, pues, a ver, ya, esto, además, si no me interesa esto, voy a pasar al siguiente episodio. Lo pueden hacer, pueden acelerar la voz, pueden hacer lo que quieran. Es decir, nosotros venimos obligados a dar toda la información y después cada cual pues elige la que más le interese. Evidentemente no tiene que tragarse todo el ladrillazo que le estamos dando. Solana no tiene buena pinta. Si la aguanta la media de 50, perfecto. Si no, se viene a los 200 o menos, que es donde tiene su media de 100. Y la rayita del 183 es muy importante no perderla. Entonces sí que se va directamente a casa de la abuelita. Y para verlo por arriba, rotura de los 250, que hoy por hoy no creo que vaya a ser el caso. Ripper, que es el último que vamos a ver, Paco Pepe, ¿eh?
Perfecto, vamos a
Vale, por aquí rompió la directriz bajista, pues esta ya no nos sirve, ¿eh? Esta ya la podemos borrar. Y pues ahora le podemos trazar pues otra directriz, pero por otros máximos, que son este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Mientras eso no se supere, nosotros nos olvidamos de ella. Por abajo, pues hay que llevar cuidado por la zona que le tenemos marcada. Esta zona de los 2,66, que podemos subir un poquito. No lo sé por qué la trazada, ¿vale? Porque está aquí en estas resistencias anteriores. Y ahora hizo de soporte aquí, hizo de soporte aquí, aquí, y puede hacer de soporte actualmente. Ahí lo que pasa es que ya sabéis que las medias tienen un poco de imán, entonces se podría venir incluso a su media 200 que no visita, pues desde aquí, a la abuelita, al avión Julio, Y ahora ya empieza el otoño y va a ver si lleva alguna mantita que otra para pasar el invierno. Pues pudiera ser, ¿eh? La atracción que tienen esas medias es bastante importante. Y Paco Pepe, hasta que el que ha llegado hasta aquí, pues mérito tiene. Si le da un like ya sería.
Vamos a dar una condecoración. O sea, que dé like, ¿no? Si ha llegado hasta aquí, por lo menos que dé like, eso que le ha gustado. Y que nos mande un email o nos conteste por Spotify para saludarlo,
Hombre, y si quieren ver alguna cosa en particular que esté dentro de nuestro
¿eh?
catálogo, digamos así, vamos, yo no me lo sé todo, evidentemente, si le puedo ayudar, pues sin ningún problema.
Muy bien, Paco. Vamos para adelante y vámonos corriendo antes de que nos cierren las carreteras. Con la gota fría, ¿vale?
Muy bien, venga.
Venga, hasta luego, máquina.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.